Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.
De la mañana y el señor me pide que lo presente como un gurí de castillos, pero yo le voy a presentar como corresponde.
Como un gurí de pueblo.
Estoy hablando yo, ¿sabes? Okay. Te pido que no me interrumpas, perdón. Gracias. Lo voy a presentar como lo que es. Un periodista, un gran conductor de esta radio, de esta emisora, que se viene en segundos con su columna de internacionales y hoy el espacio será para Pablo Neruda.
El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. Minutos antes, a las 10:15 de la mañana, Allende emitía su último mensaje al pueblo chileno.
Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de izquierda. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Era 11 de septiembre de 1973 en Chile. Comienza una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacan el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende se suicida, o eso se piensa, mientras las tropas militares ingresan al palacio. Se instala un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. Comienza así una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante ese periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. 12 días después de ese golpe moría el poeta chileno Pablo Neruda, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. En ese momento, la causa oficial de su deceso fue el cáncer de próstata que padecía.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada.
Durante mucho tiempo existió la sospecha de que Neruda fue asesinado y surgió evidencia que justamente respaldaba esa teoría. Neruda era uno de los aliados más destacados del gobierno y estaba a pocas horas de huir a México cuando muere. En 2011... 38 años después de la muerte de Pablo Neruda, su ex chofer y guardaespaldas, se decía también, Manuel Araya, dijo que el poeta chileno fue envenenado durante su internación en la Clínica Santa María de Santiago. Según este chofer, Neruda había sido inyectado misteriosamente en el estómago poco antes de su muerte.
Neruda lo que dice, llama a la Hostería Santa Elena, dígale a Vicente, a Manuela, a Matilde, que se vengan a tiro. Porque tuve un problema, me inocularon, me pusieron inyección en la guata, porque tenía una guata, y me dice, tengo mucho calor, me estoy quemando por dentro. Y la Matilde se baja y habla con Neruda, de la Hostería Santa Elena. Y dice, Manuel, apúrese, a toda prisa, haga correr el coche, porque le decía así. Porque Pablo está muy afiebrado, tiene mucha fiebre. Pero Neruda fue asesinado, si Neruda no está para morir.
El testimonio del chofer asignado por el propio Partido Comunista para protegerlo provocó que en 2011 también el Partido Comunista, en el que militaba el escritor, presentara una querella. La esposa del poeta Matilde Urrutia también habló sobre el tema en una entrevista.
Me habían asegurado a mí, un poco antes que muriera, que Pablo viviría lo menos 6 años.
Bueno, César, hay una investigación judicial que el año 2023 cumple 12 años abierta. ¿Qué pasó con eso?
Bueno,
¿qué está?
Empezamos a jugar entonces. Hasta aquí presentamos los hechos, ¿no? Bueno, rápidamente se abre esa investigación judicial y en 2023 cumple 12 años abierta, o sea, este año. El miércoles, un equipo de expertos forenses internacionales le entregó a una jueza chilena su informe final sobre el análisis de los restos exhumados de Neruda. Los chilenos esperan la respuesta a la pregunta que se hacen hace mucho tiempo, y es, ¿Pablo Neruda fue asesinado? La respuesta del equipo fue, bueno, quizá.
Qué incongruente, ¿no?
Sigue siendo quizá. ¿Qué encontraron los científicos en el cuerpo de Neruda? Bueno, un tipo de bacteria potencialmente tóxica que de manera natural no debería estar allí, no debería estar en el cuerpo. Y confirmaron que estaba en su sistema cuando murió. Ese informe fue publicado, por ejemplo, por muchos medios, por ejemplo, el New York Times. Pero no pudieron distinguir si se trataba de una cepa tóxica y no pudieron concluir, o sea, lo que no pudieron concluir es si le inyectaron la bacteria o si en cambio provenía de alimentos que estaban contaminados. Sin embargo, admitieron que otras pruebas circunstanciales respaldan la teoría del asesinato, porque en el 81 la dictadura militar envenenó a varios presos políticos con bacterias posiblemente similares a la cepa encontrada en los restos de Neruda. ¿La complico más?
A ver.
¿La complico un poco más? Ese método que utilizó la dictadura, ¿sí?, surgió de un programa de armas químicas que la dictadura comenzó a utilizar en el 76. O sea que no lo habían empezado a utilizar,
claro,
cuando muere Pablo Neruda. O sea, es 3 años antes de la muerte del escritor. Es decir, el informe de los científicos lo que nos abre es nuevas preguntas. Y es posible que este misterio nunca se resuelva. El misterio de la muerte de Neruda continúe. Una muerte que ya lleva 50 años y que sigue sin respuestas. Una muerte que se suma a más de 40.000 víctimas de la dictadura chilena, y esto hay que ponerlo en contexto, víctimas de torturas, secuestros, violaciones durante el proceso. De acuerdo a un informe de la comisión encargada de investigar estos abusos, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron entre el 73 y el 90.
Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile.
Sí, tenía una cepa tóxica. Pero ¿cómo llegó ahí? Dice Charles Brenner, un investigador forense de California que ayuda a completar este informe. Esto es más una cuestión de imaginación, no de ciencia, se responde, ¿no? O sea, ¿cómo llegó ahí? No lo podemos decir. Podemos decir que estaba. ¿Se entiende?
Pero además la dictadura chilena, como vos decías recién, trabajó mucho en la producción de elementos químicos para la tortura. Y muchos de ellos... Hay una pata en Uruguay, ¿no? El caso Berríos con la producción del gas sarín para trabajar en los presos políticos. Es una pata que llegó acá porque Berríos llegó a Uruguay y fue asesinado, supuestamente estuvo secuestrado y asesinado acá. O sea que pruebas científicas de que se ha trabajado en estos temas hay.
Además, cuándo empezaron a trabajar con eso y si se lo inocularon o no, claro, al escritor Pablo Neruda, diente de Neruda. Pero no estaban seguros si se había filtrado en su cuerpo después de su entierro, por ejemplo. ¿Esto podría ocurrir? Sí, podría, pero el nuevo hallazgo de la bacteria estaba dentro de su cuerpo también cuando murió. Probablemente eso impulsará la sospecha de que la muerte del premio Nobel fue un golpe más de la dictadura. Paola Plaza, que es la jueza chilena encargada de esta investigación sobre la muerte de Neruda, recibió hace dos días el informe, o sea, el miércoles ahora, y dijo que lo va a considerar como una prueba importante de la investigación. O sea, el informe no dice que lo mataron. El informe es algo más, aporta a toda esta investigación. Plaza, de quererlo, podría, de hallar pruebas, ¿no?, podría presentar cargos de asesinato si descubre que hay pruebas necesarias.
Los antecedentes del tercer panel acaban de ser ingresados. El tribunal no tenía conocimiento del contenido de estos informes hasta el día de hoy. De manera que yo no me puedo hacer cargo de lo que circula en la prensa, que alguno de los intervinientes haya tenido conocimiento previo. Entonces ahora viene eso, una fase de revisión, estudio, ponderación, valoración, para que el tribunal dicte las resoluciones que en derecho corresponda según aconseje el curso de la investigación.
Bueno, el documento que recibió la jueza no es vinculante para su decisión. Ella debe ponderar la opinión de estos expertos con los cientos de testimonios y antecedentes que conforman ese expediente, como en cualquier caso judicial. Entre ellos, los resultados del primer panel que analizó los restos del poeta en 2013, el mismo año que se exhumó su cadáver y que determinó que la causa de la muerte era cáncer en ese momento. O con lo que estableció el segundo grupo internacional de especialistas que en 2017 encontró la presencia de esto. Vamos a intentar decirlo, Clostridium botulinum, que en el molar, y desestimó que falleciera por la enfermedad, sino que era algo más. La magistrada ahora, que asumió la investigación en 2020, bueno, debe de llevar adelante esta investigación luego de que el juez Mario Carroza, que indagó durante 9 años la causa, fuera ascendido a la Corte Suprema y por lo tanto tuvo que dejarla. En 2011, Carroza recibió el caso Neruda. Lo primero que hizo fue reconstruir los últimos días de la vida, se entiende, ¿no?, del poeta, tiene sentido, en su casa de Isla Negra. Básicamente, tenía que despejar si su estado de salud en los días previos a internarse de urgencia en el 73 era o no tan crítico como para morir poco después de ingresar. ¿Más complicaciones? ¿Quieren?
A ver.
Se las doy. Hubo versiones contradictorias. Unos señalan que estaba muy mal, en un estado de cáncer avanzado. Otros, como el señor Araya, el chofer, el guardaespaldas, que no, que se comportaba muy bien. Ustedes escuchaban recién también a la esposa decir, nos habían dicho que nos iba a morir ahora. Decía que estaba normal, que el cáncer estaba controlado. O sea, hay dos versiones y ninguna definitiva y ninguna descarta la otra. O sea, sí una descarta la otra, pero ninguna se impone sobre la otra de forma absoluta. La segunda etapa de la investigación se enfocó en esa clínica, en la clínica Santa María, donde él murió. Primero se recreó el traslado en automóvil desde Isla Negra a Santiago. El juez cuenta que no había alguien que les pudiera decir qué vio a Neruda en ese momento y que estaba en condiciones de tal o cual forma. Alguien neutral, ¿no? Alguien que no tuviera nada que ver con él. Él debió haber pasado varios controles, dice el juez, desde Isla Negra a Santiago. Era dictadura militar, o sea, hace 12 días que estaba instalada. Pero aparte había toque de queda, o sea, pero no hay testigos en el trayecto. El chofer, en cambio, relata que sí, que en el camino los pararon y que hubo varias detenciones. Así que, bueno, ahí es hay que ver y seguir investigando a ver si encuentran a alguien que realmente los haya visto en ese momento. Hay un allanamiento a la clínica Santa María que hace el equipo de Carroza y revisa cientos de archivos, el equipo del juez. Allí solo se encontró una tarjeta que daba cuenta del ingreso de Neruda, pero no se encuentra el diagnóstico. O sea, es increíble. Absolutamente complejo el tema. El magistrado dice que desde el centro de salud le señalaron que cada cierto tiempo se destruyen estos documentos antiguos, casualmente. Ante el juez también declaró varias veces el médico, Sergio Draper, que fue, bueno, quien atendió a Neruda y que falleció en diciembre del 2022. O sea, no se puede complejizar más este caso. Lo hizo en calidad de inculpado, esto que hablábamos de las calidades, ¿no? En una etapa previa a un procesamiento, pero ese caso nunca fue más allá de lo de esta etapa procesal. Draper fue quien atendió a Neruda y cuando terminó dijo que entregó el turno a otro médico, al que identificó como el doctor Price. Incluso lo describió como alto, rubio, de tez blanca. Bueno, ni en la clínica, ni en el Colegio Médico de Chile, ni en las escuelas de medicina del país se encontró una persona con ese nombre y apellido.
Cada vez se enrida más.
Cada vez más complicado.
Chofer y esposa dicen una cosa, médicos dicen otra, controles no hay.
¿Qué dice
el dice que sí?
¿Qué dice el abogado de Draper? El abogado del médico que lo atendió. Dice, el turno de mi representado duró hasta las 20 del día anterior a la muerte de Neruda. Lo detuvieron perdón, lo tuvieron que ir a dejar a su casa porque había una movilización por toque de queda. Cuando estaba retirándose dijo que conoció al doctor Price, quien le dijo que se haría cargo de Neruda. No lo había visto antes, pero era una situación que no le llamaba la atención por lo que se vivía en el país, claro. Obviamente, una dictadura. Y agrega, Sergio Draper, para menguar los dolores, le puso una inyección de dipirona a Neruda delante de Matilde Urrutia, o sea, delante de la esposa. Claro. Yo he estudiado el tema de la dipirona en la época y provocaba como un ardor, porque ahora vamos a decir que Neruda dijo que tenía un ardor, viste que el chofer decía que tenía un ardor en la guata.
Claro.
Y bueno, dice el abogado, es lo que dice la ciencia de esos años. Pero esto no tiene nada que ver con la existencia de una cepa de una bacteria encontrada en el molar. O sea, la dipirona no es la bacteria.
Claro.
O sea, sí puede ser el dolor en la guata, en la panza, pero no la bacteria. Bueno, el juez siguió avanzando, interrogó a varias enfermeras. Recuerda que, bueno, que dijeron que Neruda estaba en malas condiciones, esas enfermeras. Y dice que mientras él investigó el caso hubo un momento en el que todos fueron sospechosos, todos eran parte de la sospecha de la muerte de Neruda. Y miren lo que agrega, lo que se pudo comprobar es que a Neruda se le aplicó una inyección, lo que no se pudo comprobar de qué era esa inyección. ¿Se entiende? Karen Donoso, que es una historiadora chilena y que habló con el New York Times, dijo que, bueno, que la incertidumbre sobre la muerte de Neruda, con las preguntas que se plantean a través de esta muerte, es como la muerte de Allende, ¿no? No sé si se suicidó,
si lo mataron,
si se pegó un tiro antes de caer en manos de los militares, o realmente entraron a la moneda y lo mataron ahí. O sea, es una pregunta que va a quedar abierta. Para muchas personas, Allende lo mataron, independientemente de lo que diga la investigación judicial, dice la historiadora. Algo similar va a pasar con Neruda. Muchas personas van a seguir pensando que lo mataron, y eso va a quedar en la memoria de la gente, porque no encontramos científicamente la posibilidad por ahora de decir si lo mataron o no. Hay algunos familiares de Neruda que durante mucho tiempo han creído que el poeta fue asesinado. El informe prueba que la muerte no fue natural, y eso es lo que defienden. Hemos encontrado el arma asesina, pero ¿quién lo mató? Eso viene en una segunda etapa. Eso es lo que dice Rodolfo Reyes, que es sobrino de Neruda, abogado y aparte querellante en el caso. Les propongo escuchar.
Dale.
A Reyes y también a la abogada, a Elizabeth Flores.
Sabemos que este crostido mutolino no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. Eso es categórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado. Hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado que en concomitancia lo quisieron eliminar.
Neruda no estaba gravemente enfermo, solo tenía cáncer. Caminaba con dificultad, tenía dolores, lo tenía, pero no estaba para morir en esos días. Eso es lo que nos tiene que importar.
Hablemos de Neruda desde otro lugar. Seguimos sin resolver cómo murió, si lo mató la dictadura o murió de un cáncer. Hablemos del poeta, hablemos de sus poemas de amor. Neruda es ampliamente considerado como uno de los más grandes poetas del siglo XX y tiene un premio Nobel de Literatura en 1971.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca.
Neruda era un fanático del mar. Uh-huh. Y su vida la trataba de seguir con las reglas del mar. De hecho, la construcción de su casa hay muchos elementos, mucha simbología del mar.
¿Tú estuviste ahí?
Yo estuve hace unos años en Chile. No estuve en Isla Negra, porque en ese momento en Valparaíso ocurrió un incendio muy grande, y sí fui a visitar la casa que está ubicada en el centro, en Providencia, que justamente es una casa donde está construida como si fuera un barco. Uh-huh. Y tiene distintos recovecos. A Neruda le gustaba mucho las sorpresas y traer a los invitados y que pasaran por pasadizos secretos. En esa casa justamente es donde lo velan. Y en la visita guiada que te hacen, te cuentan parte de lo que... Hay fotografías de ese velatorio y dejan también más dudas sobre su muerte. ¿Por qué? Porque el velatorio no fue un velatorio común. fue a cajón cerrado, se decía que no lo dejaban acercar a la familia, o sea, estaba enmarcado en esa dictadura militar, obviamente, pero una persona justamente que había sido un premio Nobel en Chile, Chile tiene dos premios Nobel, uno de ellos era una figura muy importante para la sociedad chilena y la sociedad chilena quería despedirse, su familia quería despedirse y no pudo hacerlo de la forma correcta. Eso es otro elemento que se suma a esta sospecha de si murió de muerte natural por esa enfermedad que tenía o si lo asesinaron y la dictadura militar quería esconder evidencia de ese asesinato.
Ahora, el legado de Neruda también ha sido cuestionado y reconsiderado en los últimos años, sobre todo cuando se quiso ponerle el nombre de Neruda a un aeropuerto chileno. Uh-huh. Y allí se conocieron un par de párrafos que estaban hace muchísimos años, pero que nadie había leído desde ese lugar, en su libro Confieso que he vivido, en esta especie de autobiografía. Y ahí cuenta que cuando era diplomático, un joven diplomático en Ceilán, actualmente de Sri Lanka, bueno, prácticamente no, violó a una mujer que trabajaba como doméstica en el lugar. Él escribe, una mañana decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré a la cara. No había idioma alguno en el que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Eso lo escribe él. O sea,
qué fuerte.
Y claro, sí. Mucho tiempo después empiezan a decir, bueno, el poeta Neruda, el hombre que el símbolo de la resistencia,
sí, el ejemplo,
no era él mismo escribió que violó a una mujer. Y después a esto se le suma también una hija con hidrocefalia, Malva Marina, que él prácticamente abandonó y que él escribe en una carta a su amiga Sara Tornú, le dice: mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Esa hija muere 8 años después, o sea, con unos amigos de la madre, porque la madre decía que él la había abandonado, que ni siquiera le pasaba dinero. O sea, tiene una etapa, una parte muy oscura, Neruda, en su vida, en su accionar como ser humano. Pero bueno, hablemos de la obra, y para hablar de la obra, me gustaría escuchar a Federico Arregui, que es coordinador de talleres literarios, periodista también de espectáculo, de cultura, amigo mío, una persona que quiero mucho y que un día me gustaría traer a esta mesa porque sabe muchísimo de literatura. Así que escuchemos a Federico.
Cansado de que yo le pidiera que me leyera poesías, un día mi tío me leyó un poema que se llama Solo la muerte. Él lo hizo con la intención de que yo nunca más le pidiera poemas, probablemente. A mí el poema me fascinó y debo confesar que fue mi primer encuentro con Neruda. No debía tener más de 7, 8 años y toda esa poesía era para mí un mundo curioso, rarísimo. Luego vino el Neruda de la adolescencia, el de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, el de Puedo escribir los versos más tristes esta noche. El poeta que un adolescente tímido y más o menos feo piensa que lo puede ayudar a conquistar una chiquilina mucho más bella y que probablemente no le guste Neruda ni le vaya a interesar lo que uno tiene para decir, pero Neruda nos ayuda, nos convoca desde ese lugar poético. El propio Neruda en 1963 dice: en nuestros países puedes ver ríos que no tienen nombre, árboles que nadie conoce y pájaros que nadie ha descrito. Para nosotros es más fácil ser surrealista porque todo lo que conocemos es nuevo. Nuestro deber, entonces, tal como lo entendemos, es expresar lo desconocido. Ese descubrimiento de Neruda es algo que acompaña a un lector de poesía para siempre.
Escuchemos un poquito más de Federico, porque es un placer escucharlo, sí, hablando sobre Neruda y la obra, porque más allá de lo que ocurrió, está bueno adentrarnos en la obra del poeta.
Hay también un Neruda que nos gusta menos, como el Neruda vanidoso de las memorias, o el Neruda político de la oda a Stalin. No el del canto de amor a Stalingrado, no el Neruda de guerra, sino el Neruda stalinista. Pero quedémonos con lo que dice Benedetti sobre Neruda. La poesía de Neruda es, antes que nada, palabra. Pocas obras se han escrito o se escribirán en nuestra lengua con un lujo verbal tan asombroso. Nadie como Neruda para lograr un insólito centelleo poético mediante el simple acoplamiento de un sustantivo y un adjetivo que antes jamás habían sido aproximados. Claro que en la obra de Neruda hay también sensibilidad, actitudes, compromiso, emoción, pero aun cuando el poeta no siempre lo quiera así, todo parece estar al noble servicio de su verbo. Y terminemos recordando de alturas de Machu Picchu, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Tal vez el poeta hace que el lector hunda su mano en la poesía, y la poesía es eso, lo más genital de lo terrestre.
Qué ay, placer escuchar a Federico, por Dios.
La ya me avisen, me dicen la palabra genital y ya me vuelve loco, te juro.
No, bueno, yo estaba haciendo
pero
referencia.
Qué difícil es separar la obra de un autor
es
de,
muy difícil.
De su vida
es muy difícil.
Privada es o que, pública. Sí. ¿No?
Es lo que me dijo Federico antes de empezar. Te voy a hablar del poeta, de la persona que habla de los hechos.
Claro, pero también de alguna forma hacía referencia a su actividad política. Él fue justamente militante activo del Partido Comunista y en ese momento fue senador y en ese momento la dictadura de Pinochet con un fuerte arraigo nazi quería exterminar justamente el Partido Comunista.
Fue embajador de Chile en Francia. O sea, para entender que era un hombre que tenía una vida diplomática, política, activa, miembro, como tú decías, del Partido Comunista. Estaba en París justamente cuando se sometió por primera vez a un tratamiento para cáncer de próstata y finalmente regresó a Chile en el 72. Un año después, los militares tomaban el poder. Saquearon las tropas y destruyeron la casa de Neruda en Santiago, la capital del país, y allanaron dos veces esa casa en la costa, ubicada a 112 kilómetros al oeste, donde vivía con su tercera esposa, un hombre que tenía avidez por las mujeres también, ¿no?
¿Tres matrimonios llegó?
Sí. En medio del tumulto, el gobierno de México le ofreció asilo a Neruda cuando todo esto pasaba. Pero días antes de ese viaje programado, Neruda es ingresado en la Clínica Médica de Santiago, donde muere a los 69 años. En la década del 80, la Fundación Pablo Neruda, una organización sin fines de lucro que administra las casas del poeta, argumentó que no había evidencia para respaldar que la causa de la muerte fuera otra que el cáncer. Pero en 2011 todo cambia con la confesión de la que ya hablamos, la confesión del chofer de guardaespaldas, que dice que los médicos le inyectaron en el estómago una sustancia desconocida que lo hizo quemarse por dentro. Finalmente los investigadores encontraron en uno de los molares de Neruda los rastros de la bacteria. Algunas cepas de esa bacteria causan botulismo, que puede paralizar y matar a las personas, y es una de las toxinas más letales del mundo. A veces se ha utilizado incluso en armas biológicas. Sin embargo, ese análisis de 2017 quedó incompleto y los científicos dijeron que necesitaban más tiempo para determinar si la bacteria estaba en su cuerpo en el momento de la muerte y si lo habían matado. En este informe final, los científicos concluyen que la bacteria estaba en el cuerpo cuando murió, en parte porque encontraron pequeñas cantidades de la bacteria en el suelo cerca de donde fue enterrado, pero no pudieron determinar si lo mató o incluso si la cepa de la bacteria era tóxica. En parte, solo pudieron reconstruir alrededor de un tercio de su genoma, porque el ADN es tan antiguo que se había degradado. O sea, las preguntas siguen abiertas. Quizá nunca sepamos cómo murió Neruda, pero lo que sí vamos a saber es que en la dictadura chilena hubo un aparato que masacró, desapareció, torturó, mató e intentó callar a miles y a miles de chilenos. Y con esto los dejo, o sea, se viene la entrevista nacional, pero o sea, la entrevista central, perdón. Pero un día el pueblo dijo basta, porque tarde o temprano siempre llega el día en el que el pueblo dice basta, porque como dijo un dirigente político una vez, bueno, pueden matar muchas flores, pero no detener la llegada de la primavera. Inti Illimani, el pueblo unido jamás será vencido.
Thank you.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.